Vamos a repasar algunos de los aspectos centrales de la conferencia de prensa de Lacalle Pou en el día de ayer. Tema COVID. Por más que al final le preguntaron de las vías del ferrocarril, de Ferrocarril Central, ¿no? Uh-huh. La construcción de la... Iba a decir el ferrocarril de UPM.
El tren de UPM.
Bueno, sí, el gobierno anterior decía que no era para UPM. Por eso, pero bueno, le preguntaron por eso, le preguntaron por alguna otra cosa de Alberto Fernández, surgió alguna la pregunta, pero el tema con el que se planteó el gobierno ayer era COVID. Y fue bien claro al comienzo de la conferencia en decir, hay una situación en la ciudad de Rivera, no en el departamento, en la ciudad de Rivera, y otra en el resto del país. De hecho, medidas para Rivera, Ministerio de Defensa, controles, volverán los jeeps, volverá la fumigación de los autos y sin clase 2 semanas. Después habrá que analizar esto, pero parecen otra vez medidas inocuas y grandilocuentes en la materia de controles y muy perjudiciales en materia de niños sin clases. Otra vez son los que pagan las consecuencias, los niños con 2 semanas sin clases. Pero después hizo un discurso con tono de calma para el resto del país en materia de casos, de nexos, de plazas en los centros de salud. Esto decía Lacalle ante la primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa, periodista extranjero, sobre la situación y los límites.
Les quiero recordar un número, corríjame si me equivoco los de funcionarios de la salud. 8.700 casos activos para tener lotado las camas de CTI. Eso es lo que se necesitaba en su momento en base a los contagios y en base a la gente que eventualmente necesita un tratamiento intensivo. A todas luces estamos lejos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando empieza a crecer exponencialmente, que tampoco ha sucedido. Tampoco ha sucedido. Así que no, estamos lejos. No quiero poner un número porque el número es caprichoso siempre. No es prudente. Lo que sí le quiero decir a usted y a la opinión pública es que estamos lejos de decir esto está fuera de control, lejísimos, y estamos con la capacidad sanitaria que, dicho sea de paso, le hemos agrandado en estos meses, tranquilos.
Sobre los números que hay actualmente, hay 444 casos activos en Uruguay. Estas son personas que están cursando la enfermedad. 7 están en CTI y 1 persona en cuidados intermedios. Recordamos el número de camas de CTI que hay en Uruguay. Son 700 camas activas de CTI. Es una tasa de 24 cada 100.000 habitantes. Era de 20 cada 100.000 cuando empezó la pandemia. Era bastante alta, incluso comparado con países de la región, ya la cantidad de camas de CTI que tenía Uruguay antes de comenzar la pandemia.
Ayer Lacalle tiró un número que le han manejado seguramente a algunos técnicos, pero que también es caprichoso. Él lo dice, de 8.700 casos activos cursando la enfermedad, como un límite que al cruzarlo se te puede complicar con las plazas, el sistema de salud. Pero también es un número que él aclara, que es un número caprichoso. Capaz que te complican con 7.500, capaz que con 9.900. No es exacto eso, ¿no?
Para eso es que se hace el monitoreo del crecimiento y de qué está pasando con los brotes o el brote que se da, por ejemplo, en el caso de Rivera.
Ya vamos a ir al nexo, porque ayer hubo un informe de Emiliano que intentó poner en negro sobre blanco este tema del nexo ante tanta confusión con los datos, ¿no? No es que nosotros estemos diciendo nada nuevo, sino leyendo los datos. Pero antes, alguna de las claves de la conferencia de ayer. Lacalle estaba decidido a cerrar, por lo menos, aquella pregunta de qué hacemos con el turismo y a cerrar las fronteras también, ¿no? Así lo decía claramente.
Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. Pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto frontera, lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo, países tales como Islandia, que tenían muy pocos casos, se dispararon. Y así se repite en muchos países. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes.
Y le preguntaron en la conferencia de prensa acerca de ayuda al sector, ¿no? Al sector turístico, ayuda, subsidios, ¿por dónde va a venir? Bueno, hoy hay una reunión con el Ministerio de Economía, o sea que esos datos no se tienen aún. Y hay una apuesta al turismo interno, claramente.
Este gobierno ingresa con una caja de herramientas reducida. El 1 de marzo, los números del gobierno estaban en rojo. Cuando surge la pandemia, nos sacan 3 o 4 herramientas más. Estamos tratando de hacer todo lo posible para no recargar al que emprende, en este caso un operador turístico, y vamos a forzar dentro de lo posible, responsablemente, lo fiscal para poder tener un alivio. Hay un estudio de una empresa consultora que dice cuánto gastan los uruguayos al año en turismo fuera del país. en el entorno de los 1.200 millones de dólares. Obviamente que la situación económica es otra y que no se puede trasladar eso al turismo interno. Sí creemos que hay una vocación de los uruguayos de sostener la temporada de salir. La pérdida de ingresos va a ser importante. Va a ser importante y nosotros, insisto, con la caja de herramientas que nos han dejado y la que podamos tener la imaginación, lo vamos a tratar de mitigar.
Un dato interesante, una lectura que se puede hacer de este fragmento de la conferencia de ayer, es que en abril, en turismo, el llamado era el cierre del turismo interno, la semana de turismo, estoy diciendo la semana santa, como quieran llamarle.
Hubo persecución de gente que estaba haciendo viajes interdepartamentales, aparentemente con fines turísticos, y fueron acusadas de cosas graves.
Fue físico, con incluso barreras, cintas, carteles, no vengan. Bueno, ahora hay un llamado al turismo interno, a salvar la temporada turística, bueno, a salvar, a paliar la situación con el turismo interno.
Claro, ¿no? A mucha gente que frecuenta, que tiene como actividad normal en el año el turismo interno, pero también a esto que decía la calle, la cantidad de gente que tiene por costumbre la importación de servicios con el turismo en el exterior y que significa una cantidad importante que podría ayudar a amortiguar la cantidad de dinero que no va a llegar a Uruguay por exportación de servicios en forma de turismo, donde el público argentino es extremadamente protagonista. Después se complementa con gente de otros destinos, con las fronteras cerradas no va a haber casi nada de eso.
Vamos a otro punto clave de la conferencia de ayer, porque fue de los temas que la calle Bou quería hablar, Salinas también. Estamos refiriéndonos al nexo epidemiológico, a este rastreo que se hace luego de confirmarse un caso.
No se perdió el hilo epidemiológico. Hace unos meses había 24 rastreadores que están llevando adelante un trabajo monumental. Hoy hay 84 y es verdad que hay muchos casos que están en investigación, de eso se trata. Cuando el hilo no surge naturalmente, ahí es el trabajo de los rastreadores. Estamos lejos de tener la capacidad sobrepasada. Igualmente, si eso sucediera, esperemos que no, tenemos allí la posibilidad ya pronta de un call center para ayudarnos en ese sentido.
Para hablar sobre el nexo epidemiológico, hay que mirar los informes de la División de Epidemiología. Se vienen publicando desde julio, más o menos son bisemanales, y allí se puede ver que desde que empezó la pandemia, desde que se declaró la emergencia, mejor dicho, en marzo, el 13 de marzo, hasta ahora, un 15% de casos no tienen el nexo epidemiológico.
Vos dijiste allá también que se viene publicando de julio, pero el trabajo viene desde marzo.
Exacto, o sea, los datos están tomados
desde... Lo estamos viendo desde julio.
Claro, desde la declaración de la emergencia, el 15% no tiene el nexo. Esto es un dato que se fijan y que siguen quienes hacen el trabajo desde epidemiología para determinar cuándo existe la circulación comunitaria, digamos, que es no saber dónde se contagió una persona y no poder hacer el seguimiento. Es importante para tener el control del brote, digamos, de la situación cuando se da. O sea, se toman medidas, por ejemplo, testear a la gente que tuvo contacto, poner en cuarentena a aquellas personas que tienen la enfermedad o las que se le detecta positivo de SARS-CoV-2.
Un llamado artesanal que muchas veces tiene un pedido a la población, porque al que fue al cumpleaños, al que estuvo en ese centro de salud, tampoco le ponen un policía en la puerta. Le están pidiendo que se quede en su casa 7 días, que se haga el hisopado. Es un trabajo artesanal que tiene mucha sensibilidad. Porque tenés que pedirle. Una cosa es el que viene al exterior y firma una declaración jurada que va a estar en cuarentena 14 días. Y otro que estuvo en un cumpleaños y le estás pidiendo desde el rastreo, quédate en tu casa 7 días. Hacete el test jueves siguiente al cumpleaños que tuviste ese jueves. Ahí hay todo un tema de sensibilidad. Hay que hablar con gente y de buena manera, ¿no?
Sí, y este es un efecto que hubo estas semanas específicamente, hablar del nexo epidemiológico. Se hablaba de récord de casos en algunos días, más allá de que no era un récord de positividad con respecto a las cantidades de test que se habían realizado y los positivos que dieron, y también se hablaba de la pérdida del nexo. Esto porque el SINAE la semana pasada y esta semana hubo 2 días en los que dijo que todavía en algunos casos no se tenía claro el nexo epidemiológico, que es distinto a los casos que están casos que están en investigación. Esto refería a que no estaban los contactos identificados.
Sí, se sigue investigando después, pero algunos, como muestra la división epidemiología, como el 15%, no se ha llegado. Después.
No se llegó desde que empezó la pandemia. Ayer, por ejemplo, si uno ve el informe de ayer del SINAE, no hay referencia a que no se encontró el nexo epidemiológico.
Se retiró esa línea del informe.
Exactamente, que venía siendo lo común en los informes del SINAE, nunca hacían referencia a eso o quizás pasaba de largo hasta que se vio y se puso énfasis ahí y ahora se retiraron. Sí. Lo que está claro es que no es comparable lo que dice el SINAE un día con este 15% que viene desde que se declaró la emergencia.
Es elocuente que una de las primeras veces que apareció en el último tiempo fue la semana pasada, el primer día de los 51 casos. Ese día los 51 casos se llevaron toda la atención y no se llevó tanta atención, claro, esa pequeña línea dentro del informe. Ya cuando estábamos más acostumbrados a cantidad de casos en esa magnitud, fue lo que llamó la atención esa línea en el informe del SINAE la semana siguiente.
El trabajo de esta sección, de este organismo dentro del Ministerio de Salud Pública, fue ayer manejado por el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.
No manejamos números, lo que repetimos es el refuerzo que hicimos del sector de rastreo epidemiológico. Usted no se olvide, hablando de la caja de herramientas, cuando nosotros tomamos el ministerio teníamos 5 rastreadores en Montevideo y un referente epidemiológico por cada departamento. Esto hace un total de 24 personas dedicadas a este tipo de tareas. Y que anteriormente, esto que ahora es tan popular del rastreo, no se hizo nunca, solamente se hizo por tema sarampión y fue un entorno de casos de una decena de casos, y en lo que hubo allí es una respuesta de lograr la inmunización. Entonces tuvimos que implementar y reconvertir al Departamento de Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica para realizar esta tarea de rastreo.
La calle Pou dijo que se reforzó y se reforzará aún más si es necesario este trabajo de rastreadores.
Agrego una cosa más. Si hay peligro de que así suceda, va a haber más rastreadores. O sea, no la vamos a correr de atrás. Si surge complicaciones ahí, va a haber más rastreadores. O sea, que eso no nos va a pasar. Porque es fundamental. O sea, le asignamos vital importancia a poder rastrear, a poder seguir el hilo.
¿Qué capacidad y condiciones de trabajo tienen estas personas? Bueno, eso también está en cuestión en este momento. Se agrandó una sección que no tenía este trabajo nunca, que no lo había hecho nunca, dice Salinas. Ahora hay que ver en qué condiciones y forma trabajan, ¿no?
Sí, el grupo asesor científico que está cercano a la calle y que ayer estuvo con el presidente antes de la conferencia, este es un punto que tienen a consideración. La capacidad que pueda tener de respuesta el país ante un crecimiento de casos y una necesidad mayor de hacer un seguimiento del nexo. Decíamos recién, el 15% de casos que se detectaron a partir de la declaración de emergencia, no se logró identificar el nexo, sin embargo se logró controlar la situación de parte de la División de Epidemiología, de parte del trabajo que se hace en esa sección. Un punto simplemente con respecto a esto, decíamos al principio las camas de CTI, ¿no? Teníamos 20 cada 100.000 habitantes. Cuando empezó la pandemia se llegó a 24, hay 700 camas. En un momento llegamos a hablar con Joaquín Bazano, que es salubrista, de la cuestión de las necesidades percibidas y las necesidades reales que puede tener un sistema ante una situación como esta. Lo de las camas parece una necesidad percibida más que una necesidad real, okay, con esa incorporación que se hizo por lo menos en estos meses y la capacidad de respuesta que podía dar el país. Ahora, con respecto a la capacidad de el seguimiento que se haga del nexo y del personal que tenga la División Epidemiología, la calle dice que si es necesario se van a incorporar más. Bueno, ahí parece que hay una necesidad real identificada, porque las condiciones y la capacidad que tiene esta división del Ministerio de Epidemiología, hoy, por ejemplo, están en una sala pequeña, apretados, en general no están en las mejores condiciones contractuales y de trabajo para realizar esta tarea. O sea, no hay lugar para que trabajen estas 20 personas que empezaron a hacer el seguimiento hace un mes, que están envueltas, o sea, no están muy bien ubicados ni haciendo la tarea. Esto tampoco es nuevo de ahora, pero al haber incorporado más gente a esta división de epidemiología a hacer esta tarea, es algo que se nota con más claridad. Es cierto, se fortalecieron estos recursos humanos, pero los contratos son temporales, son por 3 meses, por ejemplo. Y si el país pasa a una situación, como decíamos, de endemia, donde va a tener que estar haciendo un seguimiento constante de lo que pasa con el virus, y una situación que va a ser larga, o que el comportamiento del virus va a seguir circulando, puede ser que se necesite en algún momento tener una división de epidemiología con la capacidad de hacer ese rastreo, no con una cuestión temporal, sino con personal capacitado, no solo en cantidad, sino en calidad.
No toquen nada.